Los trabajos y los días. Un espacio para el humano trasegar. Entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverri Gómez para Radio UNAL 100.4 FM de Medellín. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Continuamos con Los Trabajos y los Días del concurso de memoria poética Nemocine, este año dedicado al poeta León de Greiff. Estamos entonces con Los Trabajos y los Días de Jaime Andrés Álvarez y Fuentes. Él es estudiante de Filología Hispánica de la Universidad de Antioquia y quedó entre los tres ganadores del concurso. Con él conversaremos sobre este concurso tan singular de memoria poética. Escucharemos de su memoria algunos de los poemas del poeta León de Greiff. Pero entonces, bienvenido, Jaime Andrés Álvarez y Fuentes.
Muchas gracias, Olga, por la invitación. Feliz de estar en el programa Los Trabajos y los Días y mucho más para conversar de poesía y para conversar de León de Greiff.
Usted es un joven estudiante de Filología Hispánica de la Universidad de Antioquia. Participó con muchos otros. Finalmente quedan tres y en esos tres escogen tres puestos. Pero me decía el profesor John Jairo Gómez, fundador de este concurso, que este año se habían visto a gatas, porque en realidad esos tres finalistas eran excelentes. Ustedes tres eran todos muy buenos, muy parejos. Cuéntele a los oyentes cómo es que usted llega a este concurso. ¿Qué lo anima a participar en un concurso de esta naturaleza?
Claro que sí. A finales del mes de noviembre del año pasado, 2021, me llega al correo institucional una invitación al concurso de memoria poética Nemocine, un concurso del que yo ya tenía noticias, pero jamás me había acercado a él. Me interesó porque desde siempre me ha gustado la poesía, también amigos, familiares me habían dicho, no sé si por verdad o por halago, que tenía una memoria muy buena. Así que me tomé el trabajo de leer las bases, de mirar en qué consistía. Al poeta, quien ya conocía, también me animó a participar. Después de leer las bases y ver que era un reto aprenderme esos 40 poemas, me animé a inscribirme. Y así fue como empezó todo, a finales de noviembre, con esa inscripción. Y a partir de ahí el camino recorrido fue muy largo, pero en todo momento con el ánimo arriba, contento de haberme inscrito y de continuar con esos poemas que a la larga se convirtieron en una compañía más que en un reto para memorizar.
Me contaba usted antes de que entráramos a grabar que usted desde muy niño escuchaba poesía o hojeaba libros de poesía que tenían en su casa.
Sí, esto es cierto, sobre todo gracias a mi mamá, a quien le encanta la poesía. Entonces, en la modesta biblioteca de mi casa había un volumen de poesía colombiana 1880-1980 en el que se reunían diferentes poemas de autores colombianos que nacieron entre estas dos fechas. Allí yo conocí a Silva, conocí a Porfirio Barba Jacob, más recientemente conocí a Gonzalo Arango o a María Mercedes Carranza. También, por supuesto, allí aparecía León de Greiff, con unos tres o cuatro poemas de él que yo leía, poco entendía, pero me gustaba mucho la musicalidad, sobre todo cuando mi mamá los leía. Entonces, desde ese momento fue que yo me acerqué a la poesía colombiana y a este autor.
Si quiere, podíamos hacer una entrega de esa memoria prodigiosa de ustedes en los participantes de ese concurso. Si quiere compartir ya en este momento o si quiere más adelante, usted me dirá uno de los poemas antes de continuar conversando.
Por supuesto, vamos con el poema, que son los verdaderos protagonistas. Ese se titula Ritornelo. Esta rosa fue testigo de ese que si amor no fue, ningún otro amor sería. Esta rosa fue testigo de cuando te diste mía. El día, ya no lo sé, sí lo sé, mas no lo digo, esta rosa fue testigo, de tus labios escuché la más dulce melodía, esta rosa fue testigo, todo en tu ser sonreía, todo cuanto yo soñé de ti, lo tuve conmigo, esta rosa fue testigo, en tus ojos naufragué donde la noche cabía, esta rosa fue testigo, en mis brazos te oprimía, entre tus brazos me hallé, luego hallé más tibio abrigo, esta rosa fue testigo. Tu fresca boca besé donde triscó la alegría, esta rosa fue testigo de tu amorosa agonía, cuando del amor gocé la vez primera contigo, esta rosa fue testigo, esta rosa fue testigo de ese que si amor no fue, ningún otro amor sería, esta rosa fue testigo de cuando te diste mía, el día, ya no lo sé, sí lo sé, mas no lo digo, esta rosa fue testigo.
Ese ritornelo tan bello y hace parte de los poemas de León de Greiff, que hablando con el profesor John Jairo Gómez, fundador del concurso, él mencionaba en el programa anterior justamente eso, que León tenía unos poemas absolutamente nítidos, claros, fluidos, y los otros que a veces tienen palabras, neologismos o palabras que están en desuso pero que son muy bellas y que en ocasiones la gente le acusa que es difícil para leer. En realidad es porque no se ha acercado a su obra con calma, porque él tiene desde poemas muy tranquilos, muy con palabras comunes y corrientes como este Ritornello, a otros que por supuesto van a demandar del lector pues una exigencia mayor, pero muy bello tenerlo ahí en la memoria. Usted tiene ahí en este momento entonces 40 poemas de memoria. ¿Cómo fue el método de estudiar, de memorizar estos poemas?
Yo los estudiaba cada noche. Al principio comencé con ilusión porque el profesor John Jairo, quizá por darnos ánimos, los organizó en la antología que nos envió por PDF, de menor a mayor dificultad. Aparecían primero los poemas breves, sencillitos, fáciles de entender, que atrapaban, y ya así al final estaban los poemas más largos, los más retadores. Así que yo empecé con los primeros, ni siquiera sabía que al final estaban los más largos. Cuando un día de diciembre, por curiosidad, me puse a revisar la antología completa, me di cuenta de que al final estaban los más largos y que si dejaba esos para lo último, difícilmente iba a poder aprendérmelos con el tiempo suficiente para pulirlos y tenerlos listos para el concurso que se realizó el pasado 22 de abril. Gracias a un consejo oportuno de una amiga, a quien le comenté esta iniciativa un poco loca, pero en todo caso muy bella, de aprenderme 40 poemas, ya me recomendó, porque en algún momento había memorizado el monólogo de Hamlet, que empezara con los más largos. Y aunque es una recomendación súper lógica, a mí no se me había pasado por la cabeza, ya que yo estaba siguiendo el orden en el que los poemas estaban dispuestos. Fue entonces, después de ese consejo afortunado, que empecé a estudiar primero los largos, diciéndolos siempre en voz alta, caminando un poco alrededor de la casa, gesticulando, tratando con esos movimientos del cuerpo también de entrar en el ritmo del poema, que fuera el poema mismo el que me dijera a qué velocidad decirlo, cuándo detenerme, cuándo acelerar. Y creo que eso fue una gran ventaja, algo que me ayudó mucho, la musicalidad de los poemas de The Grave, a que se me quedaran como a uno se le quedan las canciones. Empezar, y a partir de ahí los versos que siguen van saliendo con mayor naturalidad. Entonces sí, mi método fue estudiar en las noches, todos los días, sintiéndome libre, sin mucha presión, pero sí con disciplina, diciéndolos en voz alta, diciéndoselos a otras personas que me escuchaban, que tenían el texto al frente y me iban corrigiendo los errores, y así poco a poco pulir hasta que me los pude aprender todos y luego a repasarlos para que no se me fueran a olvidar y tenerlos a punto el día del concurso.
Y en la fase inicial de memorizarlos, porque luego cuando ya los tienes más aprendidos, pues está muy bien ese método de que alguien te los dijeras en voz alta y alguien revisaba cómo ibas. Pero antes, al inicio, ¿cómo fue el método? ¿Los escribiste en un cuaderno, que también la escritura ayuda como a memorizar mucho? ¿O cómo fue ese primer paso de empezar a memorizarlo para que los oyentes que están de pronto con ganas también de aprenderse de memoria algunos poemas, que esta es la invitación a que eso suceda? El cerebro además hace un trabajo maravilloso y además luego queda uno con un tesoro dentro de uno que en cualquier momento lo puede ir sacando. Entonces, ¿cómo fue esa primera parte? ¿Cómo fue tu método? Es decir, ¿los escribiste en un cuaderno? ¿Decías una partecita?
Sí, recuerdo que en los primeros poemas yo estaba un poco perdido, era mi primera vez en un concurso de esta naturaleza. Entonces lo que empecé a hacer fue leerlos y a grabarme, a grabar la voz. En el celular grababa el poema con una voz clara, cadenciosa, un ritmo no muy rápido, y después, a lo largo de varios días, los reproducía, los escuchaba en diferentes momentos, me iba relacionando con ese tono. Entonces, más que escribir, aunque haya muchas personas que les funciona porque tienen una memoria más visual y recuerdan muy bien la distribución de las estrofas, a mí me funciona más el escuchar, sí, el hablar, pero antes de hablar, de recitarlos yo mismo, de tenerlos grabados y de escucharlos. Y escuchar esa repetición, escucharla, y así fue como estudié los poemas, sobre todo los primeros. Los otros, ya sí, desde el principio me los iba aprendiendo por partes, decía, hoy me voy a aprender de tal a tal parte, la repetía, hasta que lograba ese objetivo diario. Y me parecía muy importante tener como esas metas claras, ya que el calendario del concurso estaba muy bien definido, era un calendario que había que cumplir, entonces no podía dejar, como decimos como coloquialmente, que el tiempo me cogiera, porque entonces no iba a llegar a tiempo.
¿Nos puede entonces ahora compartir otro de los que usted tiene ahí, esas 40 joyas que tiene en su cabeza?
Por supuesto. Tergiversaciones. Porque me ven la barba y el pelo y la alta pipa, dicen que soy poeta. Cuando no porque iluso suelo rimar en verso de contorno difuso mi viaje byroniano por las Vegas del Zipa. talum ventripotenti agromena de Hipa, a quien por un capricho de su caletri obtuso se le antoja fingirse paraísos al uso de alucinado poe que el alcohol destripa, de Baudelaire diabólico, de angelical Verlaine, de harto Rambo malévolo, de sensorial Rouen, y en fin, hasta del padre Víctor Hugo omniforme, y tanta tierra inútil por escasez de músculos, tanta industria novísima, tanto almacén enorme, pero es tan bello ver fugarse los crepúsculos.
¡Qué maravilla! En el camino del aprendizaje de estos poemas, hay algunos que seguramente... Bueno, León es un poeta, León de Greiff es un gran poeta, un orgullo para todos los que amamos la poesía. ¿Pero hay alguno que a usted le llamara más la atención que otros o no?
Sí, por supuesto, uno va escogiendo sus favoritos. Y los va escogiendo porque hay versos que se sienten personales, que uno de alguna forma los siente escritos para unos, para uno mismo. Entonces sí, varios poemas favoritos, por ejemplo La diminuta balada desolada, La canción de Sergio Stepansky me encanta, y el que acabé de decir también, Tergiversaciones. Si tuviera que elegir, por fortuna no tengo que hacerlo y me puedo quedar con los 40, pero esos tres yo sé que ya van a estar en mi memoria por largo tiempo, porque más que aprendérmelos para el concurso, de verdad me tocaron y se han convertido en una verdadera compañía que siempre lo sustenta uno y que lo acompaña en diversos momentos.
Pero entonces, oigamos esos otros, ya que están fáciles de... Son otros dos más que están dentro de tus favoritos favoritos.
Listo, está bien. Diminuta balada desolada. La balada desolada de mi vida dolorida. La tristura deleitosa, la hermosura dolorosa. La ilusoria pantomima de la gloria de mi rima. La alegría inexplicable, la ironía, la inefable paz de aurora de su frente soñadora, la inclemente carcajada de la intrusa, la rosada luz difusa de mi ensueño adormecido y el beleño del olvido, la balada desolada de mi vida dolorida. Y ahora, un poco más largo, pero igualmente muy hermoso, canción de Sergio Stepansky. En el recodo de todo camino, la vida me depara el bravo amor y un vaso de aguardiente, ajenjo o vino, de arak, o vodka, o kirsch, o de ginebra, un verso libre, audaz como el azor, una canción, un perfume calino, un grifo, un gerifalti, un búho, una culebra, y el bravo amor, el bravo amor, el bravo amor. En el recodo de cada calleja, la vida me depara el raro albur, con el tabardo roto, con la cachimba vieja, y el chambergo agorero, y el buido reojo. Vagar sola alta noche de enlutecido azur, murciélago macabro, sortílega corneja, ambular, divagar, discurrir al ritmo del antojo, y el raro albur, el raro albur, el raro albur. En el recodo de todo sendero, la vida me depare a esa mujer, y un horizonte para mi sed de aventurero, una música honda para surcar sus ondas, un lento día, un corto amanecer, un lastrado silencio, hosco y austero, la soledad de pupilas redondas, y esa mujer, esa mujer, esa mujer. En el recodo de cada vereda, la vida me depare el ebrio azar, absorto ante el miraje que en mis ojos se enreda, vibre yo, Prometeo de mi tortura pávida. Ante mis ojos fulvos fulge el cobre del mar, su canto en mis oídos mi grito acallar pueda, y exalte mi delirio su furia fría y ávida, el ebrio azar, el ebrio azar, el ebrio azar. Y en el recodo de todo camino, la vida me depare un bel morir, despeíneme un balazo del pecho el vello fino, destrice un tajo acerbo mi sien osada y frágil, de mi cansancio el terco ir y venir, la fábrica de ensueños, tesoro de Aladino, mi vida turbia y tarda, mi ilusión tensa y ágil, un bel morir, un bel morir, un bel morir.
¡Qué maravilla! Su estudio de filología hispánica en la Universidad de Antioquia, creo yo que tiene alguna vinculación con este poetizar tan singular de León de Greiff, porque hay un montón de palabras que vale la pena mirar, como sopesar de nuevo. ¿Usted tiene algún plan de pronto de vincular este encuentro con León de Greiff y su estudio de filología hispánica?
Sí, por supuesto. Me gustaría, porque es un poeta al cual se puede analizar desde la perspectiva filológica a través de muchos enfoques, ya sea desde lo literario, ya sea desde lo lingüístico. Por ejemplo, ahora mismo una de las nuevas herramientas que ofrece la lingüística es la lingüística computacional, analizar los discursos utilizando las herramientas que la tecnología nos brinda. Entonces, a través de allí, justamente esa materia que estoy viendo este semestre, para el trabajo final me gustaría hacerlo sobre León de Greiff, analizar el corpus, analizar cuántas palabras que usan sus poemas de pronto ya han caído en desuso, cuáles se siguen utilizando a diario y sobre todo analizar las rimas de él, que son unas rimas retadoras porque utiliza palabras que uno difícilmente encontraría otras con las cuales rimar, pero él lo hace de una manera perfecta, casi siempre de una manera consonante, y entonces un poeta al que desde ese punto de vista, desde el lingüístico, pero también desde el literario, se le puede analizar mucho. Entonces creo que como filólogo es una tentación que está ahí constante, entrar a la obra de él ya no solo para disfrutarla, sino también para analizarla, para descubrir esos recovecos que pueden estar muy más ocultos y desentrañar un poco el método que él tenía para escribir semejantes poemas.
Porque leyendo a un poeta como León de Greiff, uno se encuentra como con una biblioteca inmensa y con una sala de música también enorme, porque son los nombres de muchos de los poemas que son tan musicales, pues el que ame también la música los conoce, pero el que no se va a encontrar que también son todos nombres como de la música llamada clásica, aunque él también juega con palabras corrientes, no solo con neologismos o con palabras en desuso que son hermosas muchas, pero incluso la palabra bolombolo del pueblo de nosotros aquí en el suroeste le va a servir a él para hacer un poema, para extasiarse en ese montón de os, de la vocal o que tiene la palabra bolombolo, y va a gozar con eso. Entonces uno se va a encontrar ahí con un poeta de una pasión por la música. Toda la poesía es música, incluso la no rimada, pero en el caso de León es un asunto muy nítido. ¿Ustedes les tocó decir el que tiene dedicado a Bolombolo o no?
No, ese no estaba entre los 40 poemas seleccionados. Pero a propósito de la música, recuerdo que en los carteles promocionales que se diseñaron para el concurso de Nemocine de este año, había unos versos de León de Greiff, de un poema que tampoco estaba incluido, pero los versos decían: son una sola hecha, la música, la poesía. Y es que es bien conocido el amor, la inclinación que tenía de Greiff por la música. Incluso en algunos poemas que sí aparecían, él llega a mencionar compositores. Por ejemplo, en la sonatina en la bemol va a mencionar a Bach, va a mencionar a Händel, también va a mencionar instrumentos como las flautas, como el sacabuche. Entonces, claro, es una relación que está por todas partes en la obra de él, siempre pululando la música y la poesía sin diferenciarlas, sino una mezclada en la otra. Y es muy bello, y creo que eso fue algo que nos sirvió a los participantes. Esa musicalidad nos sirvió mucho para memorizar, para entrar más en el ritmo del poema y dejarnos llevar por él.
Claro, el mismo Borges va a hablar que la poesía en general es música verbal, y en el caso de León de Greiff pues es una unión de un goce con la sonoridad de las palabras también. Pero alguien me contó una vez que como Miguel Hernández fue magistralmente musicalizado, el poeta español Miguel Hernández fue magistralmente musicalizado por Joan Manuel Serrat, y luego él también musicalizó poemas de Antonio Machado. Entonces hubo como una onda en una época, tú no habías nacido, eres muy joven, Jaime Andrés, pero seguramente has escuchado a Serrat cantando los poemas de Machado y de Miguel Hernández, y luego Paco Ibáñez musicalizó también algunas coplas de Jorge Manrique. Entonces hubo una onda como de musicalizar poemas, y aquí en Colombia un cantante llamado Leonardo Álvarez, casualmente con el apellido suyo, que vivía en Bogotá y tenía un barcito que incluso se llamaba Ramón la Antigua, llamó a León de Greiff, que estaba vivo, a pedirle permiso de musicalizar algunos de los poemas, y que León lo primero que le dijo fue: pero es que ya tienen música. Sin embargo, le dio el permiso, y por ahí hay un disco o unas grabaciones de este Leonardo con algunos de los poemas de León, dándoles ahí pues como una música adicional, porque al final pues como le contestó el poeta, los poemas ya tenían música.
Sí.
¿Has escuchado a esa versión de Leonardo Álvarez?
No, la verdad, tenía noticias de la musicalización de Miguel Hernández, de Machado. Incluso hace un par de años escuché sobre un proyecto reciente para musicalizar algunos versos de Neruda, pero de León de Greiff no sabía que los habían musicalizado, cosa que me alegra porque ahora tendré la oportunidad de buscarlos y de escucharlos por primera vez y de ver cómo es esa música sobre la música. Entonces me anoto el nombre de este cantante que se atrevió a añadirle acordes y notas y melodías a esos poemas que ya de por sí son tan musicales.
Pues parece que León le autorizó, pero primero le advierte eso, pero ya tienen música. León también es una biblioteca en el sentido de que uno con él casi que podría empezar a seguir la bibliografía que él recomienda, que él menciona en sus poemas, Baudelaire, François Villon, pues es que es impresionante, cita a Shakespeare, pues él es una cantera llena de referencias que un lector atento también puede no solo disfrutar de esa poesía también hecha, sino de esa bibliografía que de alguna manera contiene, porque él menciona muchos personajes de la literatura, pues menciona músicos, menciona las solas palabras que resultan desconocidas para en muchos momentos, pues a todos, no solamente a un lector desprevenido, sino incluso a un lector, digamos, más experimentado, también tendrá que reconocer que en ocasiones hay palabras que están en desuso, que no recuerda cuál es el significado. En ocasiones el contexto se lo da, pero si no, también es una delicia estar en esa pesquisa de volver a indagar por ese significado de esas palabras, incluso latebrante, esa palabra sonata latebrante, urdida en antiguo y nuevo, que es un poema que en el programa anterior yo prometí que lo íbamos a pasar en la voz de León de Greiff y lo pasaremos en este o en el otro programa que haga con usted, Jaime Andrés. Pero latebrante es una palabra del latín que quiere decir como escondido. Entonces es una hermosura porque uno oye esa palabra, sonata latebrante, el solo nombre suena rico, pero viene del latín, latebra, escondrijo, refugio, cueva, madriguera. León es una maravilla porque es entrar como a un universo infinito, si uno lo puede disfrutar desde el solo sonido de esa música, de sus palabras, de la cadencia de sus versos, pero también incluso si quiere a un nivel más intelectual indagar sentidos, palabras, pues yo creo que para usted como estudiante de filología hispánica va a ser un tesoro, y sé que oiremos hablar de estudios suyos sobre León de Greiff porque es un feliz encuentro.
Sí, total, al mismo tiempo que yo me iba aprendiendo los poemas, me iba sorprendiendo por todas las referencias culturales que aparecían en ellos, algunas conocidas y que sonreía porque las identificaba, otras que tenía que indagar, buscar un poco. Por ejemplo, justamente en este poema de la sonata latebrante urdida en antiguo y en nuevo, él va a mencionar a Cervantes, va a mencionar a Shakespeare, va a mencionar a Baudelaire, va a mencionar a Rimbaud, y en otros poemas va a mencionar a Beethoven, va a hacer referencia a las mitologías. Entonces, claro que sí, es una puerta de trato, un universo de humanidades, de literatura, de historia, de mitologías, que nos invita a descubrir a través de sus poemas. O sea, sus poemas están allí, ya son una obra completa, pero al mismo tiempo sirven como puerta para entrar a las grandes letras de todos los tiempos, y no solo a las letras, sino también a las mitologías, a la música. Entonces es muy lindo saber que la poesía de él no se agota en la rima, sino que el contenido también lo invita a uno a seguir explorando, a seguir descubriendo. Leyéndolo se nota que era un hombre de una cultura inmensa, y que toda esa cultura la usaba para componer sus poemas, pero que en ningún momento suenan pedantes, sino que lo toman a uno de la mano y lo llevan hacia lo desconocido, y finalmente eso es algo también muy bello de la poesía.
Y no es culpa del poeta pues tener esa cultura tan inmensa, ya es problema de uno como lector si no alcanza a percibir toda esa riqueza, y si uno admite con humildad que puede empezar a buscar sobre esos personajes o sobre esas palabras, pues lo que hace es que uno se enriquece parejo con él, de manera que en el caso de León de Greiff sí cabe muy bien el hecho de una frase de un filósofo austriaco llamado Ludwig Wittgenstein, que dice: el lenguaje es la medida de mi mundo. La medida del mundo de León era enorme. Entonces hay que sencillamente estar justamente con esos maestros de un lenguaje enorme, ¿no? Y buscar y leer y disfrutar eso. Toda esa dificultad que también en ocasiones demanda, pero también tiene toda esa otra belleza que ofrece en muchos poemas, e incluso en los que tienen las palabras más desconocidas. Usted, antes de participar en ese concurso, ¿había aprendido algún poema de memoria o cómo había ejercido usted la memoria antes de encontrarse con el concurso de memoria poética en Emocine?
Sí, ya, no muchos, no 40 en todo caso, y no de León de Greiff, pero sí me había aprendido a algunos poemas de memoria de Porfirio Barba Jacob, en la época en la que yo estaba en el colegio, en primaria, en cuarto de primaria, que se celebraba el Festival de Talentos. Era una semana completa en la que los estudiantes podíamos salir al frente de todos los demás compañeros al patio principal, ya fuera a cantar, a bailar, a trobar o a decir poesía. Recuerdo que en el año 2011 yo participé con La Parábola del Retorno de Porfirio Barba Jacob.
Es un poema largo.
Sí, es un poema largo, pero muy bello. Yo lo había conocido desde mucho antes, precisamente porque mi abuela vive en una casa de campo y mi mamá solía leer mucho ese poema pensando en el día, ojalá lejano, en el que esa casita ya con la muerte de mi abuela tenga que ser derrumbada y suceda todo lo que suceda en el poema, que se levante un puente real, que ya no estén los naranjos. Y al año siguiente, en el 2012, como en el 2011 me había ido muy bien ganando con Parábola del Retorno, participé con Canción de la Vida Profunda, también de Porfirio Barba Jacob. Y a lo largo del bachillerato me acerqué a otros poetas. En 11, para un trabajo en español, tuve que aprenderme algunos poemas de Piedad Bonnett. Entonces sí, ya había acercadome tanto a la poesía como a la memoria poética. Había estudiado, me había aprendido algunos poemas, pero este ya fue un reto completamente nuevo y de otro nivel.
Bueno, entonces yo creo que continuaremos hablando. Espero que logremos hacer un segundo programa con Jaime Andrés Álvarez y Fuentes, porque todavía hay mucho que compartir con los oyentes sobre esta memoria prodigiosa de Jaime Andrés Álvarez y Fuentes con relación a la poética de León de Greiff. Muchas gracias, Jaime Andrés, por estar en este programa. Espero tenerlo en un segundo programa.
Muchas gracias por la invitación y sí, ojalá se dé la oportunidad de seguir conversando sobre poesía.
En los controles técnicos, Jorge Benjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverry Gómez. Sigan en sintonía de Radio UNAL 100.4 FM, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Los trabajos y los días. Un espacio para el humano trasegar. Entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para Radio UNAL 100.4 FM de Medellín.